Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio que piensa. En esta ocasión vamos a entrevistar Miguel Urrutia y quien les habla, Inés Pepper, a la profesora Emmanuel Barocet, a quien vamos a presentar inmediatamente. La profesora Barocet es doctora en sociología por l'École des Hautes Études Politiques de París. Perdonen el mal francés, pero no sé francés. Es socióloga titulada del instituto y realizó un postdoctorado en Chile y Bolivia por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Se desempeña como profesora titular del Departamento de Sociología. Fue directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales durante los años 2007 y 2008. Ha sido coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales entre los años 2009 y 2013 y lideró el proyecto MESESUP UCHILE 1108 asociado a este programa. Es investigadora principal del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, COES. Actualmente dirige el proyecto Fondesit Regular, que se titula No, esos no se cuentan. Instituciones informales y cohesión social, legitimación, crítica y disputas en el orden normativo del Chile actual. Un tema muy interesante del cual vamos a hablar junto a Miguel y a ella. Miguel, usted tiene la palabra.
Hola, ¿cómo están? Gracias, Emmanuel, por estar con nosotros, una socia connotada además de nuestro sindicato. Te quería partir preguntando por los hitos que te han traído acá, no a la radio específicamente, sino a América Latina en primer lugar, a Chile y a nuestra universidad en particular, y a la sociología y al ejercicio académico.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Inés. Gracias, Miguel. A Inés sí la conozco por el gremio, el sindicato, como dices. Y a ti, Miguel, bueno, porque somos colegas en el Departamento de Sociología ya hace muchos años. Lo que me llevó a la sociología y a este país, en realidad, uno de adulto reconstruye la historia por atrás, ¿no? Y le da como, intenta darle un sentido. Pero yo soy de los primeros que reconoce que hay harto de azar en lo que me trajo acá y lo que me trajo la sociología. Yo vengo de un pueblo muy chico en Francia, en el este de Francia, con padres funcionarios del Estado francés, un papá obrero de los ferrocarriles y una mamá profesora. Entonces no había poca probabilidad de que terminara enseñando sociología a 12.000 kilómetros de allá. Pero soy como el producto del estado de bienestar europeo, de una generación que se benefició de estudios gratuitos, salud gratuita, muchas posibilidades y ya los inicios de los programas de intercambio dentro de la Unión Europea. Entonces tuve la suerte de irme a vivir a Londres a los 16 años y creo que ahí partió mi interés por la sociología, porque aterricé en una familia que era muy, muy simpática, pero de un muy alto nivel socioeconómico. Entonces eso fue como un primer contraste entre mi origen y de un medio muy cosmopolita, Londres en los finales de los años 80, así como un descubrimiento, una explosión intelectual, cultural. Y yo creo que eso es lo que me interesó, pero por una entrada así como muy pragmática, ¿no? Vivir en una casa donde hay un piano de cola, pero sobre el piano de cola hay taza de porcelana, colecciones. Por lo tanto, nadie toca el piano. Claro. Pero igual hay que mudar el piano cuando hay mudanza. Entonces, yo creo que ahí partió como un poco mi interés por las clases sociales en general. Y después tuve la oportunidad de pasar un tiempo en Alemania y un buen día me dije ya, ¿por qué no más lejos? Y el director de Relaciones Internacionales en la época me dijo, mira, acabamos de firmar un convenio con Chile, con la Universidad Católica en ese momento, y a mediados de los años 90, y me dijo, no, Chile, Chile, perfecto. Hora y media de la playa, hora y media de las pistas de esquí.
Ah, era propagandista.
Claro, claro.
De Santiago.
Un poco de academia y mucho de buen vivir. Y así llegué a Chile por primera vez a mediados de los años 90 sin hablar castellano, porque no tenía ninguna relación previa con América Latina como en España.
Perdóname, Manuel, este director de Relaciones Internacionales era de Sciences Po.
Sí, del Instituto de Estudios Políticos de París, claro.
Y así, ¿dónde te doctoraste después?
Me doctoré un poco más en el mismo barrio, pero en la escuela en altos escuela. Estudios. Claro. Y entonces, bueno, así fue, un poco como éramos en la época, que agarramos la mochila y no había internet. Uno tomaba un vuelo, así como con la poca plata que tenía, y chao papá, chao mamá. Y después todo por carta. Y estuve un año y medio acá, fue una experiencia muy, muy interesante. Y ahí empezó mi recorrido acá, y yo creo que la sociología fue también porque permitía viajar, pero dentro de las otras disciplinas en nuestro campo, en ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, la historia o la filosofía llevan más bien como Alemania, ¿no? A menos que uno quisiera ser especialista en jeroglifos, pero eso ya era como otra. Entonces fue como así, un poco entre ganas, azar y una generación que tuvimos como bastante libertad. Incluso las mujeres, para viajar como queríamos, nadie ponía muchos límites. Y cuando yo llegué a Chile, la verdad que era el Chile de los años 90, antes de la crisis del 98, entonces Chile era jaguar de América Latina, sí, aún estaba ese mito. Y las ciencias sociales aún no se recuperaban de la dictadura, entonces había muchas cosas que hacer, y la verdad que me ofrecieron trabajo, y aquí estoy muchos años después.
Qué bueno. Muy bien. Entonces vamos a partir en materia, y te vamos a pedir, porque nuestros auditores son todo tipo de personas y no necesariamente conocen de todo, entonces vamos a ver algo bien básico, que es en qué consisten los estudios de estructura social y cuáles son tus hallazgos en esa materia que más destacarías, así en términos generales.
Bueno, nuestra disciplina, la sociología, la que practicamos con Miguel, se funda en torno a esa pregunta de las jerarquías sociales. En el fondo, nuestras sociedades son todas desiguales, hay muchas diferencias y hay jerarquías. Y a pesar de que en general, en todos los artículos 1 de todas las constituciones dice que nacemos libres e iguales en derechos, la verdad que cuando uno mira alrededor de uno, somos diferentes. Y hay muchas desigualdades. Entonces la sociología, después de tomar la posta de la filosofía o la historia, retomó esa pregunta de cuáles son los mecanismos que estructuran desigualdades en nuestra sociedad y por qué al final hay clases sociales. Entonces, durante mucho tiempo fue el marxismo el que alentó esa conversación. Pero la verdad que más allá de que el marxismo no logró superar, digamos, la desigualdad, incluso los modelos políticos que instaló no lograron perdurar en el tiempo, la verdad que la pregunta por cómo resolver las desigualdades sigue siendo importante. Entonces, desde la sociología, lo que hacemos es buscar entender las jerarquías visibles e invisibles que hay en nuestras sociedades y que hacen que tenemos distintos grupos. Entonces, claro, las clases sociales es más bien por tipo de ocupación, por ingresos y por nivel de educación. En general, la gente como muy pobre, gente deprivada de ingresos, de educación y que tiene ocupaciones manuales o no tiene manuales muy básicas o no tiene ocupación. Y al otro lado de la estructura social, hay mucho más de cada uno de estos recursos. Además de los ingresos, hay riqueza, hay patrimonio, hay cosas acumuladas. Entonces, en sociología lo que hacemos es, comprender por qué existen estas desigualdades, por qué a pesar de que quisiéramos ser más iguales, no lo logramos. No hay, en partes del mundo, digamos, ver sociedades complejas e iguales muy difícil. O además se transa la libertad por la igualdad. Bueno, no hemos resuelto aún esta pregunta. Entonces lo que hacemos es ver cómo se componen los grupos, qué hay de herencia histórica, en qué condiciones pueden cambiar, y todo parte por una buena descripción de cómo se organizan estos grupos. Entonces, bueno, en Chile en general la gente considera o esquemas dicotómicos, es decir, dos grupos, los ricos y los pobres, o tres grupos en general. La gente ve, bueno, los ricos, la clase media y los pobres, o los trabajadores. Pero nosotros también lo que hacemos es medir en base a criterios y medir la evolución. Y los criterios que usamos en general son la ocupación de las personas, sus ingresos y, y el nivel de educación. Y lo hacemos además de forma comparada entre América Latina y con otros países. Y después podemos analizar, por ejemplo, más específicamente qué pasa con los grupos de clase media, no solamente describirles, sino que describir sus aspiraciones, sus orientaciones políticas, o sobre los pobres. Ahora tengo la suerte de integrar la comisión presidencial que revisa la herramienta de medición de la pobreza en Chile. Entonces, comprender la pobreza desde la totalidad de la sociedad chilena y no solamente como pobres deprivados, igual es interesante. Entonces, como una mirada global sobre cómo se conforma una sociedad, y hay momentos en que esas jerarquías son aceptadas, que es lo que pasó entre los años 90, más o menos, que había un consenso en Chile de que
es así.
Claro, el modelo funciona más o menos, y en algunos momentos ya empiezan críticas, malestares, y se redefinen cosas, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, dónde poner el cursor de la justicia social. Entonces, eso es lo que hacemos en la teoría de la estructura social, que es como la tradición marxista, o estratificación social, que es el mismo término, pero para hablar de una tradición menos marxista. Y entonces todo eso, las jerarquías, por qué, cómo se justifican, cómo se miden.
¿Ustedes, los sociólogos, consideran algún aspecto biológico, como la etnia, como la llamada raza, que en realidad no existe, para clasificar a las personas? Porque en otros países es muy usual, ¿no es cierto?, de que hayan, por ejemplo, en la India y en otros países hay grupos que se dicen que son genéticamente distintos y que, por lo tanto, merecen un trato distinto. Entonces, yo no sé si tú opinas que acá en Chile ocurre eso, o simplemente no se considera ese factor. Porque te lo pregunto porque hace unos programas atrás hicimos una entrevista a una genetista humana, y, o sea, una genetista de los humanos, porque en realidad ella es humana. Y bueno, y yo, que enseño inmunología, también lo paso en mis clases, y es que desde un punto de vista genético puro, nosotros somos en un 99,98% iguales en cuanto a la secuencia de nucleótidos que hay en nuestro DNA. Entonces, el concepto de ser distintos genéticamente hablando está claramente puesto en duda en el área de la biología, digamos. Entonces, yo quería saber si ustedes, los sociólogos, consideran ese tipo de análisis, o simplemente dan por hecho que son todos iguales desde un punto de vista genético.
Mira, hoy en día sí lo tomamos en consideración. Cuando nacen estos estudios de la estructura social o la estratificación al principio del siglo XIX, la verdad que no fue un componente central, ni el sexo, digamos, sexo-género, era una visión así como centrada en el trabajo, más que sobre otras características. Sin embargo, a partir de los años 60, las teorías feministas y decoloniales van a poner sobre la mesa que hay otras cosas, además de las clases sociales, que jerarquizan nuestras sociedades, que son el sexo-género y la etnia-raza. Entonces, mientras más elementos uno pone en un esquema de medición, obviamente más complejo es. Entonces, muchas veces lo que se hace hoy en día es usar esquemas de medición de la estratificación, donde uno pone a las personas en una serie de grupos sociales, en general, que son esquemas de 5, 7 u 11 clases sociales. Y después se puede, a través de análisis estadísticos, poner algún marcador de origen étnico. Entonces, nosotros en sociología en general lo hacíamos más bien o preguntando a la persona si tiene una identificación en términos de etnia, raza, pero hay otra metodología. Por ejemplo, en México tenemos un colega que se llama Patricio Solís, que trabaja con metodologías del pantone, es decir, donde se pone un pantone al lado del color de la piel de las personas, que igual hay mucha resistencia para estos temas, que también se pueden considerar como mal usado o distorsionado por gente que no conoce la aplicación. Obviamente que es complejo, pero medir la piel, el color de la piel directamente con un pantone y tomarlo como una variable. Yo he tenido la suerte de trabajar con un equipo de genética de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, el equipo de la doctora Lucía Cifuentes.
Sí, a ella justamente claro. Fue la que entrevistamos.
Exactamente, en ese estudio el genómico. Y bueno, ahí sacaban muestras de sangre en bancos de sangre o en clínicas u hospitales y ahí identificaban los marcadores genéticos de la ancestría.
Claro.
Que claro, en genética se llama la ancestría, nosotros lo llamamos en ciencias sociales el origen étnico. Entonces, a mí me pidieron diseñar el instrumento de caracterización socioeconómica para ver el nivel socioeconómico, la clase de la gente. Y bueno, ahí sacamos un bonito artículo en el 2020 que es el, como la cuesta o la dimensión, así como la relación entre el origen étnico por ancestría, es decir, medido genéticamente, y la clase social o el nivel socioeconómico. Y de hecho correlaciona mejor con el nivel socioeconómico, que es más una capacidad de consumo, que realmente la clase social. Me ha costado mucho conversar de este tema en mi facultad, porque los antropólogos al inicio decían, pero ¿cómo vas a mezclar estos elementos y suena mal? O sea, medir la ancestría por marcador genético, porque tenemos mucho desconocimiento también. Y nos costó un montón encontrar una revista donde publicar eso, porque era entre salud pública, genética y sociología. Y nos rebotamos como tres años antes de publicar el artículo.
Por población chilena, ¿cierto?
Por población chilena, sí. Porque además, no, como las muestras se toman en hospitales y en bancos de sangre, no es una muestra representativa tal como la sacamos estadísticamente en sociología, ¿no? Claro, probabilística, porque obviamente hay unos protocolos de ética enormes, mucho más enormes que los que nosotros aplicamos en ciencias sociales. Entonces ahí sí fue una aventura, pero fue una aventura compleja para mí porque era trabajar con gente en otro ámbito. Así que sí, no dijimos nada muy nuevo. Sabemos que hay una relación muy estrecha en Chile entre el origen étnico, más bien autóctono indígena, después para los sectores más pobres, después todo el gran matiz de mestizos en Chile y después una élite más blanca. Pero igual socialmente sigue siendo un tema muy tabú.
Sí,
es decir, es un tema, el tema de el sexo, el género se ha puesto sobre la mesa, la discriminación, pero el tema de la discriminación por color de la piel es como aún bien difícil poner eso en Chile. Y además porque también la población en Chile se ve como blanca. Por el relato, como lo dice nuestra colega María Emilia Tijoux, hay una construcción de un relato respecto a la población chilena de que acá somos todos blancos. Y no es así, digamos, hay un grado de mestizaje muy importante. Entonces sí, hemos trabajado este tema, pero siempre es difícil como mezclar disciplinas y en ese caso fue muy difícil encontrar una revista que quisiera publicar el artículo.
Eso es increíble, ¿eh? Sí, increíble.
Entonces, Miguel, habiéndonos quedado bien claro que tus estudios y en general de la sociología sobre estructura social remiten a jerarquía, o sea, no es cualquier tipo. Tenemos estructuras reticulares también en otros aspectos de la existencia, pero aquí el problema es la jerarquía y
¿estructuras
la...
¿Estructuras reticulares?
Sí, redes.
Ah, ya.
Pero okay. En las redes no necesariamente hay posiciones arriba y abajo tan claramente asignadas, que es lo que estudia Emmanuel y lo va correlacionando con estos otros elementos que no acaba de decir.
Claro.
Y creo que es bastante conocido, por lo menos a nivel de hipótesis, que la revuelta social que vivimos en el 2019 tiene relación con estas problemáticas. Y siendo tú una de las personas que ha hecho mayores hallazgos en esta materia, una de nuestras preguntas era cómo observas la presencia de esa variable de estructuración jerárquica que tiene alguna presencia. Vamos a ver qué es lo que tú nos dices de eso en la revuelta social chilena, pero también en su devenir, en la forma en que esta se manifestó, e incluso, aunque yo sé que a ti los temas políticos propiamente tales no son necesariamente lo que tratas con el rigor científico, sueles tratar las otras cosas, pero también el tipo de salida hacia el campo constituyente con un par de cierres constitucionales de signo opuesto cada uno de ellos. En fin, o sea, cómo tus hallazgos nos ayudan a leer el fenómeno de la revuelta social y su posterioridad.
Bueno, yo siempre tengo, igual en el fondo, tengo como una vocación de historiadora y estoy cerca sí. tuyo, Miguel. Entonces, igual me gustan como las cosas en perspectiva, ¿no? Y hay cosas muy singulares en el caso de Chile. Claro, la salida de la dictadura, hay alrededor de la mitad de la población que está en situación de pobreza. Por lo tanto, el relato principal es la superación de la pobreza, hay que sacar a la gente de la pobreza, y por lo tanto, las otras clases sociales no están así como tan en la mira. Y tampoco se ve mucho qué pasa con la élite fuera de los militares. Y Chile tuvo esos 25, 30 años de crecimiento económico post-final de la dictadura, que no hubo en ningún otro país de América Latina, donde en general los ciclos económicos son mucho más volátiles. Y eso permitió que en Chile, gracias al crecimiento económico y a políticas pro-empleo, saliera mucha gente de la pobreza. Bueno, obviamente siempre podemos discutir de cómo se mide y cuáles son los resultados, que a lo mejor hay más o menos de la que el Estado observa. Pero igual, Chile bajó del 45% al 6% en términos de...
¿Tanto?
De ingresos, solamente de ingresos. Después, en el 2013-2014, se puso una nueva dimensión, cuatro nuevas dimensiones, y ahí, o sea, medición multidimensional de la pobreza por alojamiento, trabajo, salud, educación, y redes sociales también, cohesión social, y ahí subió al 20%. Eso fue prepandemia, digamos. Entonces, eso fue como el gran relato de Chile de que logró sacar a tanta gente de la pobreza. Y ahí apareció un conjunto de gente que lo llamamos al tiro clase media, que eran gente que salieron de la pobreza. Y muchas veces los organismos internacionales, si uno sale de la pobreza, bueno, depende de las mediciones, pero si uno gana o gasta más de $10 al día, deja de ser pobre. Y pasa a un gran limbo que la clase media, ¿ya? Que son como tres grupos, y después está el 10% de los más ricos. Y efectivamente Chile experimentó ese cambio. Entonces aparecieron grupos que para el nivel europeo no consideramos que son clase media, pero que se sintieron de clase media, porque sus padres y sus abuelos eran pobres y ellos ya no. Y efectivamente hubo mucho crecimiento económico en Chile. Entonces se consolidaron esos grupos. Nosotros con el equipo de trabajo siempre dijimos que eran sectores emergentes, que eran como bastante precarios. Bueno, hubo muchos indicios que señalan que todo esto era precario, ¿no? El informe del PNUD del 98 que señalaba que aunque Chile se estuviera modernizando había un malestar. El trabajo de Tomás Mulián sobre el ciudadano tarjeta de crédito, que todo esto era endeudándose y que por lo tanto era precario. Pero efectivamente hay grupos que salieron de una situación de pobreza pero no lograron consolidarse realmente como sectores de clase media, es decir, sabiendo que se van a jubilar y van a tener un buen pasar, con una casita, con un auto y con hijos educados. En realidad, el ser clase media en Chile en esos años era transitorio, era el tiempo que uno trabajaba. Porque después ya las pensiones no daban, había que vender la casa o irse a vivir a otro lado. Entonces, y ese camino como de las dificultades sociales se acentuó a partir del 2014, cuando Chile deja de vender tanto cobre a los chinos, que muchas veces también se nos olvida el contexto económico mundial, claro. Muy macro, que Chile no es independiente de la esfera, y ese fin del superciclo del cobre, alrededor de 2014, da un frenazo a la economía y a los ingresos del Estado. Y claro, y ahí entonces empieza como el aumento del malestar, que además el sistema de promoción social a través de la educación no está dando todas las promesas que debería haber dado, está toda la masificación de la educación superior a partir de los años 90 y 2000, y efectivamente en un contexto de desaceleración económica, la desaparición de la promesa de un mejor pasar, para mí primero, en la medida que voy envejeciendo, es difícil, pero además cada vez más la promesa de que mis hijos se van a educar y van a tener un mejor pasar que el mío, igual se empieza
a poner en duda.
Y la gente en Chile está dispuesta a aguantar mucho en su propia vida, siempre y cuando a los hijos les vaya bien. Y por eso el tema como de que se esfumara cada vez más esa promesa de la educación superior en una economía cada vez más ralentizada, con menos opciones, con mucho maltrato entre los distintos sectores sociales, efectivamente además de todos los elementos políticos que conocemos, hizo un cóctel para ese estallido, que como dice Martuccelli, fue como el momento en que se acercaron los sectores populares y esas clases medias como precarias, que se pensaban y se siguen pensando clase media, pero que en el fondo son sectores como bien, bien precarios.
Y ellos fueron, digamos, los protagonistas de este alzamiento.
Bueno, en general la gente que protagoniza las protestas largas de este tipo no son de los sectores populares, porque los sectores populares si no van a trabajar no le pagan, porque viven lejos de los centros donde están las protestas. Entonces, claro, el estallido fue una mezcla de muchas más cosas, pero los líderes quienes sostuvieron en general no son el proletariado, digamos, como claro, diríamos. Es gente con un capital político, social, que lo puso ahí a disposición. Y efectivamente lo que pasó en el estallido es que mucha gente que no estaba politizada se politizó con el estallido. Y nosotros con el equipo, en especial en el COES, estudiamos también a todo ese grupo de gente que se politizó a favor del cambio o en contra del cambio durante el estallido. Y claro, ahí hay un poco de todo, pero rara vez es gente muy pobre o muy... Bueno, sabemos que los movimientos sociales en general lo lleva a gente con mayor formación política, mayor educación, en representación de los intereses de otros.
¿Y cómo se explica que después se haya revertido casi cuando se rechaza la Constitución? Esa es la primera Constitución. Esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho y que yo creo que podemos discutir después de la pausa porque es un poquitito larga. ¿No crees tú, Miguel?
Yo no llevo el tiempo, pero entiendo que estamos...
Bien, entonces vamos a entrar a una pausa y volvemos en un ratito... Bueno, estamos de vuelta en este agradable coloquio con la profesora Emmanuelle Barrosset y Miguel va a hacer la siguiente pregunta o vamos a hablar también de la pregunta que quedó pendiente del episodio anterior.
Del destino que había tenido
Emmanuelle.
Yo agregaba así una observación que estaba a punto de hacer antes que fuéramos a la pausa, de que como tú usaste este concepto coloquial del frenazo, que lo entendemos, ¿cierto? Incluso para... situaciones previas a la de la revuelta, uno se podría preguntar hasta qué punto la Constitución daba una respuesta a ese frenazo y no era más bien una manera de plantear una carta de redistribución de lo que quedara después del frenazo. Si tal vez también había una conciencia de otro tipo que se estuviese preguntando por cómo superar ese frenazo en el crecimiento económico.
Sí, bueno, sobre la primera pregunta, la de Inés. Bueno, entre el estallido y los dos procesos constituyentes tenemos la pandemia. Obviamente no podemos hacer como historia ficción qué hubiese pasado respecto al proceso político si no hubiese intervenido la pandemia. De hecho, recordábamos con Miguel, viniendo por acá, que fue la pandemia partió hace 5 años, era estos días de marzo, ¿no?, del 2020. En realidad, esto fue un frenazo al proceso político, porque claro, estábamos como en la ebullición del estallido, que efectivamente en Chile fue como muy especial por el tiempo que duró, por la amplitud, por la duración, porque no sé, los chalecos amarillos en Francia, con lo cual se compara mucho el estallido chileno, en realidad es muy poco comparable, porque fueron los días sábado, por ejemplo. No era así como que las ciudades estuvieran bloqueadas acá, estuvimos fuera del...
Me tocó por allá.
Te tocó...
Por envío tuyo, en Toulouse.
verdad.
Y fueron todos los días, por lo menos, bueno, que Toulouse,
claro,
ciudad socialista.
Sí, es cierto, retiro lo dicho. pero acá fue como más amplio territorialmente también, fue, bueno, hubo violencia y represión, en Francia la hubo, pero acá fue como más intensa. Y después efectivamente llegó la pandemia y todos nos volvimos a la casa. Y eso duró mucho tiempo con el encierro. Hay que recordar que en otros países no hubo tal encierro. Al máximo fueron como 2 meses. Los niños volvieron a la escuela. Aunque fuese intermitente, no hubo una interrupción tal como tuvimos acá. Y sobre todo no hubo un empobrecimiento o una dificultad económica tales como tuvimos acá. Por ejemplo, en Francia la crisis y en los países europeos en general, la crisis la pagó el Estado. o transfiriendo dinero a las empresas o a las familias. Acá la gente la pagó con, de su bolsillo con los retiros del 10% o sus ahorros cuando tenía. Entonces, el impacto que tuvo la pandemia en la vida social y en la vida política fue muy, muy, muy importante. Efectivamente, desmovilizó o removilizó para otro lado. ¿Se acordarán de toda la discusión sobre el retiro del 10%, que era como en paralelo con las discusiones sobre qué tipo de justicia social queríamos, cómo íbamos a redistribuir los recursos de la sociedad chilena? Y ahí aparece, bueno, pero yo tengo que salvarme, mi familia, y bueno, y mejor retiro este dinero que es mío, ¿ya? Que no es de, no va a ir a ningún fondo solidario. Entonces yo creo que la pandemia, lo que nos pasó fundamentalmente, que frenó el proceso de transformación social, y cuando entramos al primer proceso de la convención, en realidad ya había otros ánimos, porque nadie vio venir la crisis fue masiva con el COVID, y después vino la inflación, no solamente por los retiros, sino que también por la situación de seguridad internacional, con lo de Ucrania, vino toda la crisis de la inflación a nivel global. Entonces, las condiciones económicas con las cuales la gente siguió con su vida post-pandemia no son las mismas que tenía antes. Aunque hubiese dificultades, la gente estaba muy endeudada, estaba como en la bicicleta, pero no era el mismo nivel de estrés financiero. Entonces yo creo que nos pasó eso, la pandemia fundamentalmente. Y después, sobre el tema del frenazo, bueno, un poco la triste historia de América Latina, de alguna manera, ¿no? Y de todo el planeta en este momento, de que no logramos encontrar un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo. Y América Latina ha tenido su historia, esos boom de commodities en algún momento, hasta que ya no hay más boom de commodities. Y el superciclo del cobre duró 30 años, sigue siendo una materia prima muy demandada. Chile ha hecho un esfuerzo para remontar la cadena de producción en términos de la cantidad de innovación y desarrollo que hay en la producción del cobre. Pero Chile estuvo como mirando así como un poco a lo lejos las puertas del desarrollo, que Sebastián Piñera decía como que Chile era un oasis. Pero yo creo que más allá de lo que puede haber dicho las autoridades en ese momento, la gente pensaba genuinamente que la situación de sus hijos en los años, hasta los años 2000, la gente aún lo creía. Los años 2010 ya era un poco más difícil, pero la gente aún creía que a sus hijos le iba a ir mejor y está dispuesta a sacrificar mucho. Pero hoy en día, efectivamente, cuando entramos a los debates constitucionales, ya está sobre la mesa qué hacemos ahora con los pocos recursos que tenemos en esta emergencia económica. Y lo que apareció era, en el fondo, a través de los procesos constituyentes, una discusión sobre la repartición a futuro. Porque además sabíamos que, más allá de la definición de los derechos, había que transformar toda la institucionalidad pública chilena para que esos derechos pudieran llegar a la gente. Además, el problema es que en todos los países, particularmente en fases de recesión o de menor logro económico, que hay menos plata que repartir. Entonces podemos multiplicar los derechos, pero derechos proclamados, pero no defendidos y no ejercidos, al final también genera una sensación de fraude. Entonces fue un mal momento económico, político, pandémico para tener esas conversaciones. Y el problema es que en Chile no quisimos tener esas conversaciones cuando nos iba bien. Recuerdo el primer proceso con Michelle Bachelet en el 2016. En realidad, como todo iba bien, en general no...
La gente no estaba ni ahí con conversar y discutir.
Claro, y es humano. Si nos va bien, ¿por qué cambiar las reglas del juego? Pero cuando nos va mal, siempre es un mal momento para cambiarlos.
¿Qué año se instala el Instituto del Conflicto y la Cohesión Social?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Nosotros como Centro FONDAP, Centro de Estudio del Conflicto y la Cohesión Social, aparecimos en el 2014, yeah. Y en realidad fue una convocatoria que apareció en el 2013, 2 años después del movimiento estudiantil, porque el gobierno de Sebastián Piñera tenía poca comprensión de lo que pasaba con los movimientos sociales. Entonces la descripción del concurso en ese momento era como más bien una formulación del explíquenos qué pasa con los movimientos sociales, con el conflicto social en general, pero más desde una ojalá encontremos soluciones para aplacarlo. No desde una visión de que el conflicto social en sí también es una manera de mover energía social, de resolver conflictos sociales, claro. Y que por lo tanto, o sea, de resolver problemas, tensiones sociales, entonces que no es malo en sí. Entonces no aparecimos en el 2014 y ya vamos por, estamos ya en el año 12 de nuestra historia.
Qué bueno, increíble. Bueno, pasando un poquito a otro tema, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué características relevarías de la clase media chilena y sus actitudes ante lo público, ante el Estado y ante el mercado? Porque eso es algo con lo cual uno puede explicarse muchas cosas.
Bueno, nosotros con colegas del COES publicamos varios informes con la Comisión Económica para América Latina sobre estos temas. Y bueno, para nosotros y para muchos otros colegas, las clases medias son distintos grupos donde también hay una jerarquía, pero que van desde sectores muy vulnerables hasta sectores como bien consolidados. Entonces, como muy difícil hablar de una clase media. Y eso va entre, no sé, hogares con ingresos de 700, 800 mil pesos hasta hogares de 3 millones de pesos, ¿no? Y hay estilos de vida muy distintos según si el hogar está alrededor del millón o si el hogar está alrededor de 3 millones. Es una realidad social muy distinta en términos de vivo en la precariedad.
¿Puedo comprar o no comprar?
Claro, o tengo seguridad sobre lo que va a pasar o no. Y bueno, y obviamente no es la mayoría de la población chilena. Es decir, también hay un mito de que Chile es una sociedad de clase media. Chile no es y no ha sido una sociedad de clase media. Lo que no significa que subjetivamente no haya una mayoría de chilenos y chilenas que se identifiquen como clase media. Claro. Porque obviamente decirse pobre es como difícil, es vergonzoso. Decirse rico es como no se puede decir. Entonces es un comodín decir soy de clase media. Entonces efectivamente hay mucha gente que se siente de clase media. Y lo vimos también en el momento de los bonos. ¿Se acuerdan del bono de clase media?
Uh-huh. Sí.
Durante la pandemia, que mucha gente que era de clase media no calificaba para el bono. Entonces decían, ¿pero
cómo?
No es de clase media. Claro. Hay varios grupos muy diversos ahí, como les decía, además son posiciones de repente transitorias. Porque como ha habido mucha movilidad social en Chile, en general el lugar que uno ocupa no es el mismo que los padres. Entonces primero no hay como un relato de generación a generación, que es distinto de la elite, ¿no? Que se lo traspasan de generación a generación, o como era antes, que había como
la herencia.
Claro, o el pobre decente, pero el pobre orgulloso de su trayectoria. Entonces hay como más dificultad hoy en día para construir una identidad social más estable, que es la inconsistencia posicional, como dicen Araujo y Martuccelli. Es decir, hay menos marcadores, también hay menos actores sociales que nos dicen, bueno, usted es de clase media. Los sindicatos nos decían antes, usted es trabajador, usted es sector popular. Pero hasta la CUT hoy en día, yo me acuerdo, el discurso fue en el 2014, creo, que la primera vez la CUT le habló a las clases medias y los trabajadores, porque apelar a los trabajadores en ese momento no había mucha gente,
claro.
Entonces, efectivamente, entre lo que uno se siente y lo que uno es, o lo que uno es descrito a través de tales o cuales criterios, puede ser muy variado. Y es muchas veces uno de las críticas que se hace a las herramientas de medición, pero las herramientas de medición permiten ver pedazos de la realidad, no hay ninguna que sea absoluta. Porque la que más se usa, por ejemplo, a nivel internacional, esa del Banco Mundial o de la Organización Económica de los Países más Ricos, la OECD. Claro, debajo de 10 dólares diarios gastados o recibidos o como ingresos, usted es pobre. Entre 10 y 90 usted es clase media y arriba de 90 usted es élite o rico. Bueno, dice, es muy bueno para comparaciones internacionales, pero dice muy poco de la realidad acá en Chile. Entonces, por eso cuando uno hace análisis nacional va más bien a otro tipo de esquemas. Y nosotros usamos mucho la ocupación, porque la ocupación indica un lugar en la estructura social en base a un nivel de estudio, porque en general para ocupar un puesto, uno ha estudiado o no ha estudiado. Uh-huh. A una ocupación específica viene en general un nivel más o menos de ingreso que conocemos. Y además, en la vida social es mucho más importante o más esclarecedor cuando uno pregunta a la persona, oye, ¿qué haces tú? Más, en la vida social, si nos conocemos en un asado, no te voy a preguntar, así como primera pregunta para conocerte, no te voy a preguntar, Inés, oye, ¿cuánto ganas?
No. Sería como
claro,
feo.
¿Qué haces
claro,
tú?
Te voy a decir, ¿qué haces tú? Y eso. Y de ahí me vas a describir quién eres tú socialmente. Sí. Y con eso yo te voy a escanear, tú me vas a escanear y vamos a saber más o menos en
si
qué lugar.
Si estamos en el mismo nivel o más arriba o más abajo.
Claro. Entonces dice mucho la ocupación. Obviamente para los no ocupados, los estudiantes, los jubilados, las amas de casa hay que hacer, la clase social también un marcador de familia, no solamente individual. Pero efectivamente en Chile hay varios grupos dentro de la clase media, y además están bien repartidos geográficamente, ¿no? Por ejemplo, élite, sabemos dónde está, en el cono de afluencia acá en Santiago, pero hay re poca en las ciudades intermedias, en regiones, ¿no? Está más bien como acá, esa gente con mucha plata. Puede haber en otros lados, pero en menor cantidad. Y efectivamente hay una repartición espacial también, ¿no? De dónde viven, que es más marcada quizá en América Latina, hay más segregación que en otros lados, aunque son tendencias a nivel global que se han ido agudizando. Entonces acá tenemos como grupos bien diversos y se puede incluso hacer diferencias horizontales, es decir, podríamos decir, bueno, recibimos el mismo nivel de ingreso, pero tenemos estilos de vida muy distintos. Por ejemplo, yo voy a vivir acá en Santiago, versus alguien que va a, por ejemplo, se va a instalar en el campo y va a tener ovejas, y que podemos a lo mejor tener el mismo nivel de ingresos o el mismo nivel de educación, pero igual hay diferencias más horizontales de estilos de vida. Entonces, no.
También está el hecho de que tengan una segunda casa en alguna parte de Chile. Por ejemplo, la gente rica de acá, la mayoría tiene una casa en Pucón, una casa en Isla Negra, en Zapallar, y tienen una posibilidad que es totalmente distinta a otras personas que tienen que arrendar una casa o tienen que ir al extranjero para de vacaciones, qué sé yo. Ahí también yo creo que tiene una influencia, ¿no?
Sí, los estilos de vida son importantes para la forma de diferenciación social.
Claro, claro.
Ahora, defendiendo algunos olvidos, y para que tú nos lo puedas comentar también, es evidente que estas variables patrimoniales de ingreso, ocupación, que remite a calificaciones, tienen fuerte poder explicativo. Pero tú misma decías delante que en momentos de crisis tiende a disolverse la diferencia de la autodenominación clase media y mundo popular, que yo diría es la vieja reivindicación del marxismo. Es decir, el marxismo no pretende explicar tanto, lo que pretende decir es que como hay un sistema que reproduce crisis interiormente, conviene prestarle atención también a cuestiones muy elementales como tener o no tener propiedad sobre medios de producción. Entonces, es esa dimensión que explica menos, pero podría en el esquema que tú analizas tener valor político, sobre todo por la pregunta que teníamos preparada para lo siguiente también, que es una cuestión comparativa de lo que está ocurriendo hoy día en Europa. Yo sé que tú estudias ya comparativamente Francia y Chile, y la verdad es que el relato de Europa, de la socialdemocracia europea, fue por mucho tiempo también el dique de contención de estos análisis clasistas más radicales que teníamos. O sea, se nos decía, pero miren, hay convivencia de clases, hay prosperidad, hay win and win, todos pueden avanzar. Y la verdad, yo mismo, que me costaba renunciar a una utopía más radical solo en base a ese argumento, tampoco me imaginé nunca que iba a haber lo que creo estar viendo hoy, pero no sé si es así o no, que es un retroceso del estado de bienestar, de todas esas formas mesuradas de establecer las desigualdades, pero sobre un piso de seguridades para todo el mundo. Entonces, bueno, mezclé este comentario sobre nuestra precaria mirada marxista, que no explica mucho, pero que a veces en ciertas circunstancias también se revierte sobre la historia, y sobre estos últimos estudios que estás haciendo tú, que comparan la situación chilena con la de la Unión Europea en general y de Francia en particular.
Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo en que la relación a los medios de producción sigue siendo central. El tema, como lo ha dicho todo los análisis posteriores, en especial post Segunda Guerra Mundial, es que la propiedad se ha diluido también, porque hay muchas formas de propiedad hoy en día que tienen que ver con acciones. De hecho, los CEO de las empresas no son los dueños. Entonces hay una dilución de la forma de propiedad, pero no una dilución de la forma de riqueza. Eso es cierto. Entonces, el tema también es que los estudios decoloniales y las feministas han dicho, bueno, pero ya, si vamos a hablar de los medios de producción, pongamos también el trabajo no remunerado y el tema de los cuidados, y hagamos entrar el tema de los cuidados en la economía. Entonces, claro, el marxismo se encontró desafiado desde distintos puntos de vista, pero en la actualidad lo que vemos es que los esfuerzos que han habido y los lugares donde exitosamente se logró resolver un poco la ecuación imposible que nos señalas, de lograr desde la socialdemocracia establecer derechos y seguir avanzando en esos derechos, y no solamente en la proclamación, sino que en asegurarlos, la verdad que ahora estamos en jaque en todos lados. Los países europeos que tenían modelos muy avanzados al respecto están completamente desbordados por distintos lados. Uno, por la crisis demográfica. Es decir, hace rato que no hay suficientes activos para financiar los inactivos. ¿Ya? Y eso en general no lo vemos. Cuando parte el sistema de bienestar europeo, hay 3 activos por 1 inactivo. Ahora es al revés.
¿Personas activas por una persona inactiva?
Inactiva, sí. Claro. Hoy en día es al revés. Por lo tanto, los sistemas de bienestar demográficamente tales como los tenemos, a menos que hagamos reformas tributarias muy importantes, no son sostenibles. ¿Ya?
¿Tiene mucho que ver con eso la migración que ha ocurrido en Alemania? Por ejemplo, yo conozco gente de allá, ex compañeros de colegio, que están aterrados con el asunto de la migración, que dicen que les quitan el trabajo, que ya no hay seguridad social, qué sé yo, que esto que lo otro.
O sea, bueno, son interpretaciones y temas complejos. O sea, la riqueza de Europa, volvamos a la historia, la riqueza de Europa se arma también sobre el empobrecimiento de todos los países y continentes que hemos colonizado. Entonces,
y la mano de obra es justamente está dada por las personas que han llegado. ¿No?
Claro, pero son ajustes y son arbitrajes que hay que hacer. Efectivamente, si queremos ser fieles a nuestros valores, hay que recibir a todas las personas que piden asilo. Pero claro, cuando son olas migratorias importantes, eso hay que financiarlas. Y en periodos de recesión económica no es difícil. En Francia, por ejemplo, en el momento de la guerra de independencia, independencia de Argelia, después llegó 1 millón de personas de Argelia. Y no fue tanto el problema porque estamos en periodo de crecimiento económico y se necesitaba mano de obra. Europa recibe 1 millón de sirios en 2015 y es mucho más problemático porque no, los mercados laborales no están en condiciones de absorber de la misma manera a esta persona. Entonces, no es que esté bien o esté mal en sí. Depende de cuáles son las relaciones, las posibilidades, y también las deudas históricas que tenemos. Si no hubiésemos colonizado la mitad del planeta y más, la historia sería distinta. Entonces, son equilibrios demográficos, migratorios, económicos, y ahora que estamos enfrentando también los temas de seguridad con Ucrania, con la situación muy compleja que tenemos con Rusia, con la China, efectivamente estamos en una situación en la cual tenemos que financiar en el mismo momento, muchas reformas y con menos plata. Entonces hay que arbitrar. Y, por ejemplo, hoy en día en los gobiernos europeos se dice a los ciudadanos que no vamos a perder en calidad del estado de bienestar para financiar el esfuerzo de guerra. Pero nadie lo cree. Es obvio que más dinero no necesariamente va a haber. Y con mucha resistencia que hay también para hacer avanzar reformas tributarias más profundas, tal como ha sido el caso que vimos en Chile en los primeros meses del gobierno de Boric, que la gran reforma agraria no logró entrar ni siquiera a discusión. Entonces, son momentos complejos, con un frenazo económico, pero no es solamente como en este momento el frenazo económico de Chile o de América Latina. Es
mundial.
Mundial, y porque tenemos además acá el muro de la crisis climática. Entonces sabemos que además tenemos que arbitrar entre si quiero más crecimiento, voy a tener más depredación del medio ambiente. Entonces es una situación como bastante nueva, porque nosotros venimos de una generación donde pensamos, por lo menos cuando éramos más chicos, bueno, acá quizá menos con el periodo de la dictadura, pero que el progreso era posible. Hoy en día sabemos que el progreso económico viene con muchos problemas en términos ambientales. Entonces son más como arbitrajes entre prioridades. Y somos una generación que tiene que hacer esos ajustes más de forma negativa y pesimista.
¿Y estará capacitada la generación nueva, la joven, para este desafío? Porque yo lo encuentro, no sé, muy, muy difícil, ¿no? Salir adelante con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con el Trump y lo que está pasando en Palestina. Es decir, realmente uno ve como una montaña de dificultades hacia adelante, ¿no? Y la pregunta clave es si estamos bien preparados para enfrentarlo.
O sea, yo apelaría a la historia. La historia no se repite, pero hay parecidos. Y lo que vemos hoy en día, efectivamente, hay muchas cosas parecidas con los años 30, y muy lamentablemente salimos de la crisis, de la Gran Depresión de los años 30 con el esfuerzo de guerra. No hay que olvidarlo.
¿Con quién?
Con el esfuerzo de guerra, cuando la preparación de la Segunda Guerra Mundial.
Porque eso hace avanzar tecnología, descomprime demografía, activa capitales, en fin.
Entonces yo creo que mirar también la historia ayuda, sin ser necesariamente ni pesimista, ni pensar que se repite siempre, ni ser fatalista, pero no pensar que lo que vivimos ahora es como la primera vez que se vive en la historia de la humanidad, que es todo radicalmente distinto. En general, los 30 años de bonanza económica que hemos vivido es lo radicalmente distinto. En general, los periodos como de retroceso, de dificultades, es más la historia de la humanidad en general. Y claro, y pensar que podíamos vivir en sociedad de clase media, así como todos bien, con la casita, con el autito, en realidad no es sostenible, ni económicamente ni ambientalmente. Y por eso yo sí creo que los jóvenes están buscando soluciones. No vemos necesariamente aún las respuestas colectivas, pero veo muchos jóvenes ensayando sistemas de vida
alternativos,
sí. Y no, nos falta aún como pensar generosamente en cómo generalizar, pero la crisis climática sí nos pone un desafío bien, bien grande.
Sí, y hay también menos participación de jóvenes en los partidos políticos tradicionales, porque los jóvenes se tienen, digamos, una especie de resistencia a militar y ser un militante común y corriente y no un dirigente, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia bastante importante. En mi juventud lo único que uno quería era pertenecer a algún partido político y tener a los compañeros y militar y partir a transformar el mundo en otra cosa, y hoy en día eso como que uno no lo percibe, no tan cerca, y hay una falta de conocimiento del pasado muy importante entre los jóvenes, creo yo. Muchos no, a mí me ha tocado dar testimonio de la época de la Unidad Popular, de la Reforma, de la dictadura, del golpe mismo que me tocó vivir como adulto, digamos. Y lo he hecho con los estudiantes, y muchos de ellos no tienen ni idea de qué fue lo que realmente pasó en su facultad, por ejemplo. Y yo les he preguntado, ¿y sus abuelos, sus tíos más mayores no les cuentan todo lo que pasó? No, profe, no nos cuentan ni una cuestión. Y ustedes les preguntan, tampoco les preguntamos. Entonces, hay como un vacío de conocimiento y de interés sobre la política que es bastante preocupante, creo. Yo no sé qué opinan ustedes.
Nosotros en nuestra facultad somos bastante bendecidos, en realidad, porque ahí sí tenemos los jóvenes.
Sí, son otro tipo de militancia, eso sí, porque se puede descartar el partido político en un sentido tradicional. Pero, bueno, ahí debatimos también nosotros. Yo particularmente soy bastante ortodoxo, pero las ramas que estudian a la juventud tienen argumentos sólidos para poder a lo menos matizar esta afirmación y decir que si la militancia es compromiso con causas que demandan y que demandan esfuerzos que no tienen recompensa inmediata, hay juventud que tiene prácticas militantes a veces con su propia vida.
Así es. Bueno, esperemos que todo siga mejor, y queremos agradecer, ya terminando el programa, queremos agradecer la presencia de Emanuel, que nos ha ilustrado sobre muchos aspectos que yo por lo menos desconocía, y agradecer a Miguel también que haya venido a hacer la entrevista, y nos estamos viendo entonces el próximo viernes a las 17 horas. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.